2 en punto de la tarde. La temperatura el momento en La Habana, Cuba, 31 grados centígrados. Hay vientos del este a 9 millas por hora y un 69% de humedad. Estas son las noticias. El exprisionero de conciencia del Grupo de los 75, Ángel Moya, denuncia la represión que enfrentan varios opositores cubanos.
Cada domingo, las fuerzas represivas del régimen comunista de Cuba se despliegan en los alrededores de la iglesia de Santa Rita con el objetivo de arrestar a las damas de blanco que intenten entrar al lugar. Por otra parte, recordamos que la dama de blanco Mayelín Peña Huilaín lleva más de 50 días asediada por represores del Departamento de Seguridad del Estado con orden de arresto si sale de su casa, y se mantiene la orden de limitación de movimiento y arresto contra Berta Soler y quien denuncia, Ángel Moya. Cada vez que se despliega el operativo represivo contra la sede de las damas de blanco en Lauto, La Habana. Finalmente, Miguel Borroto, expreso político y por conciencia, quien fue brutalmente golpeado y sometido a tortura en la unidad de la policía La Uncena, lleva 7 días en huelga de hambre. Miguel Borroto Vázquez está detenido por razones políticas y de conciencia. Desde La Habana, Cuba, Ángel Moya Costa, excarcelado político y de conciencia.
El ejército estadounidense dio el nombre de Operación Kayla Mueller a la redada que mató al líder del Estado Islámico Abu Bakr al-Baghdadi. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene más detalles.
La operación llevó el nombre de Kayla Mueller, una cooperante estadounidense que fue secuestrada y violada repetidamente por al-Baghdadi antes de ser asesinada, el asesor de seguridad nacional Robert O'Brien.
Kayla Mueller, who was working as a humanitarian great young.
Él dice que Kayla Mueller hacía trabajo humanitario y era una chica joven e idealista. Dice que una de las cosas que hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, fue denominar la operación que acabó con al-Baghdadi en honor a Kayla Mueller por lo que sufrió. El presidente estadounidense Donald Trump dijo el domingo que al-Baghdadi murió lloriqueando y gimiendo en una redada de las fuerzas especiales de Estados Unidos en la región de Idlib, en el noroeste de Siria. Al-Baghdadi, cuyo grupo yihadista una vez controló grandes áreas de Siria e Irak, era buscado por Estados Unidos, que había ofrecido una recompensa de $25 millones por su captura. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En Sudamérica, el presidente Evo Morales amenaza con un cerco a las ciudades bolivianas que protestan contra el resultado electoral. Desde Bolivia, Fabiola Chambi.
En medio de una escalada de movilizaciones y tensión social en Bolivia por los resultados de las elecciones generales, el presidente Evo Morales acusó a los movimientos cívicos de preparar un golpe de Estado para esta semana. El mandatario exigió el respeto a los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, que le dieron la victoria en primera vuelta con 47,08% de los votos válidos, y advirtió a quienes mantienen el paro nacional con un cerco a las ciudades.
Así las ciudades dejen de perjudicar con paros. Si quieren paro, no hay problema. Nos vamos a acompañar con cerco a las ciudades para hacernos respetar.
El candidato opositor Carlos Mesa, que participa activamente de las movilizaciones, llamó a mantener estas medidas de presión.
Morales se equivocó porque no fueron unas cuantas manifestaciones. Bolivia entera está levantada democráticamente y no va a dejar de estarlo hasta que Morales reconozca el fraude y vayamos a un proceso electoral como debe ser.
La analista política María Teresa Segada se refiere a este clima de polarización que vive Bolivia desde hace una semana.
La población se ha dividido en dos consignas, ¿no? Por un lado, el continuismo del presidente, y por otro lado, el cuestionamiento a la elección que va atada a la necesidad de una segunda vuelta electoral. Pero no sabemos lo que va a suceder en los próximos días.
El Comité de Defensa de la Democracia planteó la anulación de las elecciones generales por las denuncias de fraude y pidió la convocatoria de otros comicios con un nuevo tribunal electoral. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Chile, el presidente Sebastián Piñera firmó los decretos que levantan el estado de emergencia en las regiones donde estuvo en vigor durante más de una semana, debido a un estallido social que ha dejado 19 muertos. El gobierno señala que con esta decisión, el mandatario espera que Chile recupere la normalidad institucional al sacar de las calles a los militares que se ocuparon del orden público durante las protestas. Al menos 2 personas murieron y varios locales fueron incendiados durante protestas en Haití para pedir la renuncia del presidente Jovenel Moïse. Los manifestantes atacaron varias instituciones privadas y públicas, además de saquear comercios. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida al regreso a nuestro reencuentro aquí en Hoy en Cuba, ya este lunes 28 de octubre. Les habla Tomás Cardoso cordialmente, invitándolos durante la próxima hora a acompañarnos a este recorrido informativo nacional, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Las buenas tardes y reiterada la sintonía en nuestro espacio a esta hora de la tarde. El agradecimiento también a Danilo Fuentes Cortés, como siempre, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Agenda cargada en la tarde hoy. Vamos a darle un recorrido importante en este espacio a lo largo y ancho del territorio nacional, a las colas que el domingo se realizan, sobre todo en La Habana y Santiago de Cuba, dos de los lugares donde se han inaugurado estas tiendas para comprar los productos electrodomésticos y piezas de automóviles en dólares, la moneda odiada del imperio, que ahora a través de una tarjeta magnética los cubanos depositados del exterior pueden comprar en estas tiendas. En el ámbito noticioso, el parlamentario sueco Jacob Forsberg demanda presión de su gobierno a La Habana para conocer la situación del activista y coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer. La policía detiene durante varias horas este domingo arbitrariamente a varias damas de blanco cuando intentaban manifestarse pacíficamente en varias ciudades de Cuba. Y colas desde el domingo para comprar en las nuevas tiendas en dólares en La Habana y en Santiago de Cuba. Esto es lo que tenemos en el panorama informativo, sumado a la detención ya en las primeras horas de hoy del periodista de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, por intentar reportar ahí en la tienda que abrieron el Foxa sobre el intento, pues, del gobierno de la venta de productos electrodomésticos con las tarjetas magnéticas. Todo esto lo tendremos ya en breve. También en el espacio de hoy vamos a intentar la actualización desde Camagüey, allá en el territorio de Gran Montino, sobre la situación de Armando Sosa Fortuny, el preso político más viejo en las cárceles cubanas, ya cumpliendo 26 de 30 condenas. Se sabe que fue recientemente operado ahí en el Hospital Amalia Simoni, donde fue internado desde el 5 de octubre, pero continúan los activistas que velan por su estado de salud, bastante complicado el acceso a la sala de penados en el Hospital Provincial Agramontino. Intentaremos tener el reporte desde allí en el territorio agramontino con Jordan Marrero Huerta. Todo esto es lo que tenemos en las noticias a esta hora de la tarde, y vamos ya a intentar nuestro recorrido informativo en la tarde de hoy a lo largo y ancho del territorio nacional. El tema que nos ocupa central, bueno, la puesta en práctica de estas tiendas a partir de este domingo en la capital cubana, donde se habilitaron 12 y una en Santiago de Cuba. Nos vamos ya a La Habana, el contacto a esta hora de la tarde allí con la destacada economista y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Caballo. Las buenas tardes, Marta.
Para ti, para los oyentes y para los que producen el programa.
Bueno, tenemos dos temas de interés con usted, siempre bien informada de las cosas que pasan en su patria. Primero que nada, ¿hacia dónde va el dólar? Se habla en algunos lugares de La Habana que está hasta 1.15 CUC por un dólar. Me habló alguien en Camagüey que pudiera llegar incluso hasta el 1.20. Me gustaría que me pusiera esto en perspectiva para después hablar de las tiendecitas que ya abrieron ayer, 12 en La Habana y una en Santiago de Cuba, de las cuales se abrirán hasta 77. Entre la modalidad del castrismo, bueno, pues solo puede entrar una persona con tarjeta magnética. Si va el hombre y la mujer, solo entra uno. Es una persona por tarjeta. Los que tengan dinero depositado en remesa dura desde el exterior nos pagan gravamen. Los cubanos pueden abrir la cuenta sin fondos, pero cuando lo depositen con dinero que busquen dentro de Cuba, tienen que pagar un gravamen del 10%. Y hasta ahora, lo que se ha dicho, solo se permite en el centralismo castrista la venta de dos productos o dos efectos electrodomésticos por tarjeta y por persona. Cuéntanos, Marta, ¿cómo anda la dolarización ahora en La Habana?
Sí, mira, el problema es que no solo el dólar, también pueden utilizar otras monedas como el euro, también la libra esterlina, el dólar canadiense, etcétera. y la gente compra cualquier cosa. Yo te puedo asegurar que no solo se compra dólares, aunque el dólar es la moneda que más se ve en estos momentos aquí en Cuba, en la calle, independientemente de que no circula, pero sí en el mercado negro se ve bastante el dólar. Ahora, en estos momentos, creo que la venta de los dólares está, para decirlo de una forma, barrionalizada, está por barrios. Hay barrios que el dólar está más caro que en otros. Por ejemplo, en Miramar, en toda esa zona de playa, etcétera. Sin embargo, para acá, para donde yo vivo, en 10 de octubre, está a 1.06. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada dólar que tú compres, tienes que dar $1.06 de CUC, cosa que va en un momento determinado a subir si esta actividad tiene algún éxito, que es algo que me cuestiono tremendamente si esta actividad va a tener éxito.
Ahora, Marta, ¿quiénes están comprando o vendiendo dólar?
Mira, hay personas que vienen del exterior con dólares y entonces aquí los cambian por CUC. Antes de que se produjera todo esto, pues el cambio en el mercado negro estaba a 97, a 98. O sea, el dólar valía menos que el CUC, cosa que indiscutiblemente todo el mundo sabe que no es cierto, porque el CUC es una moneda que no tiene respaldo en oro. Pero sí ocurría así antes de todo este fenómeno de la tarjeta magnética.
Ahora, Marta, abrieron dos tiendas en La Habana, 12 tiendas en La Habana están habilitadas, habilitaron otra en Santiago de Cuba, el plan del castrismo, 77 en total para esta nueva alternativa, ¿no?, de estimular que entren más remesas y acaparar dólares del gobierno. Se dice que hoy ha habido bien temprano la tienda del Fosia, por cierto, que fue detenido allí Jorge Enrique Rodríguez, periodista de Diario de Cuba, porque estaba filmando. Hay limitaciones para la venta de productos, sin embargo el gobierno dice que va a haber productos sostenibles en estas tiendas. ¿Cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo a partir de ayer en La Habana?
Mira, ellos en primer lugar pensaron que toda la mercancía que tenían en el puerto la iban a incautar y por eso pues demoraron más de 2 meses a las personas que tenían mercancía que habían llegado de Panamá. Sabes que la gente compra en Panamá y la trae en barco. Sobre todo, split, cocina, refrigeradores con tipo congelador, etcétera. Todas esas cosas son las que se venden aquí compradas en Panamá. En muchos casos por encargo. En muchos casos la gente lo que hace es encargar y traen las cosas de Panamá ya por encargo, con nombres y apellidos. Sin embargo, las estaban reteniendo porque pensaron que no iban a tener nada para abrir las tiendas. Las tiendas no tienen muchos productos. Hay algunos productos, pero no tienen tantos productos. O sea, no es lo que se dijo que iba a ser. Donde hay mucha cola, por ejemplo, es en el Tángana, que es un garaje que está en la calle Línea, ahí cerquita de la Embajada de Estados Unidos, que ahí están vendiendo las famosas motocicletas eléctricas. Y ahí había cola y había bastante gente desde temprano. Yo creo que desde ayer ya estaban marcando para la venta de eso. Pienso, por la propia información que ha dado la dictadura, de que se han abierto 10.000 cuentas, pero que de esas 10.000 cuentas, solo el 13% tiene dinero, porque como tú bien decías, se puede abrir una cuenta sin ponerle dinero, sencillamente tenerla abierta ahí para cuando se pueda hacer la transferencia. No pienso que hayan sido cuentas con transferencia. Pienso que ese dinero es de personas que los tenían en la casa, que los han adquirido por todo este medio del mercado negro, porque sabes que Fidel Castro le puso un gravamen del 10% al dólar y por un dólar aquí te dan 86.86 CUC, quiere decir que el Estado lleva bastante, bastante mal el problema este del cambio de moneda.
Ahora, sin embargo, los que manden desde el exterior no tienen gravamen.
Exacto. Los que mandan del exterior no tienen gravamen porque ellos aspiran a acabar con el mercado negro dentro de la isla y por eso es que le ponen el gravamen al dólar.
Bueno, pues vamos a darle seguimiento a esta situación. ¿A dónde va a ir a dar, Marta, en esto que ha iniciado la víspera del castrismo? El contacto ahí, las gracias en la capital cubana con la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Vamos a intentar seguirle dando seguimiento a este delicado tema. La apertura este domingo de 12 tiendas en La Habana para la venta de equipos electrodomésticos y también venta de piezas de automóviles. La contrarrespuesta del castrismo al negocio que tenían cubanos que por encargo básicamente de contrapropistas y demás salían sobre todo a Guyana, a Panamá, Trinidad, Ecuador a buscar productos para venderlos en el mercado nacional. Vamos a intentar el contacto con otro miembro de la sociedad civil independiente cubana para que nos ponga el contexto hacia dónde nos dirigimos con esta cuestión ahí en la capital cubana. Desde ayer, pues periodistas entrevistados hablan de que el negocio va a ser próspero, que para los cubanos privados que salían al exterior a comprar en el extranjero y regresaban a vender sus productos, en algunos casos al por mayor, es un mercado paralelo el que no participaba el Estado. A partir de ahora ya el Estado tiene participación. El Estado aspira a tener el control absoluto de todos estos productos. Vámonos ya a la capital cubana. Ya tenemos, nos dice la producción, el contacto ahí con el doctor en ciencias, Ángel Marcelo Rodríguez Pitala. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, nos gustaría dividir su participación en dos segmentos. Primero, el tema del dólar. En el barrio suyo, ¿cómo anda el dólar? Porque tenemos vistas y tenemos informaciones que hay diferentes precios, incluso por barrio. Se está disparando el valor del dólar. Hablábamos ahora con una persona en 10 de octubre, donde está ya 1.6, 1.7 CUC, el cambio por el dólar. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el tema de la compra y venta del dólar en este momento, a partir de ya estos días en la capital cubana, Ángel?
Bueno, está entre 1.10 y 1.15 aproximadamente. Hasta 1.20 puede estar en algunos sectores de la población.
¿Y a dónde va a llegar esto? ¿Quiénes están comprando dólar, Ángel?
Bueno, prácticamente los cuentapropistas, fundamentalmente, y algunos sectores también de, vamos a decir, de cooperativismo, sectores de las cooperativas, cuentapropistas, algunos actores, vamos a decir, como importadores informales de la economía, son los que están accediendo realmente a la compra. No solo dólares, hay que recordar también euros y otro tipo de monedas, fundamentalmente dólares, pero están accediendo a otro tipo de monedas.
Bueno, ¿y cuál es el propósito? Porque ayer abrieron las tiendas, hay enormes colas, pero ¿hacia dónde se dirige la situación de las tiendas? Hay dos tarjetas que se pueden comprar. Hay una tarjeta magnética que tú le depositas dinero sin un gravamen que llega al exterior. Por el otro lado, está la expectativa de que puedes inscribirte en una tarjeta sin respaldo financiero hasta que le pongan dinero. ¿Cuál es el escenario que tú ves con las tiendas que estamos ofreciendo servicios desde ayer?
Incluso la emisión de tarjetas sin respaldo, es decir, la emisión de tarjetas sin dinero, es decir, se debe incluso a que con el gravamen el dinero recupera fondos. Se emite una tarjeta sin dinero, pero claro está, así, con los gravamen aplicados a las personas que si depositan fondos, bueno, permite mantener este tipo de gastos, vamos a decirlo así. Y en otro sentido, bueno, habría que tomar en cuenta de que exactamente no ha habido tampoco una alta demanda, prácticamente se puede decir que es ínfimo las personas que acceden directamente. Lo que sí está ocurriendo es el comienzo del espacio de estos productos de tecnología que se venden en CUC para comenzarlos a vender en dólares americanos. No se mantiene el mercado en CUC, sino que pasa todos estos productos hacia el mercado en divisas extranjeras, lo cual no es realmente lo que se había dicho primeramente. Se había dicho que se iban a mantener ambos mercados. Ahora mismo se está separando, ¿sí? Se está separando el mercado de CUC respecto mercado de dólares.
¿Qué quiere decir que se está separando el mercado CUC del mercado en dólar?
Sí, bueno, dejan de aparecer estos productos tecnológicos en el mercado en CUC y se emigran hacia dólares. Y entonces, por ejemplo, donde usted podría adquirir determinados productos, como puede ser, por ejemplo, un microwave, una lavadora en CUC, ya no lo puede adquirir en CUC, tiene que empezar a comprarlo en dólar. Que está desapareciendo del mercado en CUC, solamente está quedando el mercado en CUC para bebidas aceite, equipos más, vamos a decir, cosas menos pesadas, como decir que insumos y materiales.
Interesante lo que está ocurriendo, Ángel. Las gracias, Ángel Marcelo Rodríguez Pitas, ahí en la capital cubana. Vamos a continuar con el análisis de un economista allá en Valencia, España. Le vamos a dar ya la bienvenida y las buenas noches allá en Valencia, España, al destacado economista y profesor universitario Elías Amor Bravo. Buenas noches, profesor. Buenas tardes para su audiencia.
Buenas tardes, un saludo.
Bueno, profesor, desde ayer abrieron 12 tiendas, continuaron la apertura, 12 tiendas de estas recaudadoras de dólares en la capital cubana, la nueva versión del gobierno cubano para darle pues la brava, ¿no?, a los emprendedores cubanos, como dijo usted recientemente la semana pasada en este espacio. A partir de ayer, dice el régimen, que ha abierto las 12 tiendas, más una en Santiago de Cuba, y la expectativa se espera llegar hasta la apertura de 77 a lo largo y ancho del territorio nacional. Hasta ahora, según datos oficiales, dice el gobierno que se han abierto 10.000 cuentas magnéticas. De las 10.000 cuentas magnéticas, que se pueden abrir de dos maneras, o con respaldo el dólar o solo abierta hasta que usted pueda depositar el dólar dentro de Cuba con un gravamen de 10%, solamente de las 10.000 cuentas que se han abierto, el 13% tiene respaldo en dólar. O sea que es lo que hay respaldada, sumado a esto que existe la expectativa, como usted conoce perfectamente, que los cubanos del exterior o la familia te pueden mandar remesas, que esto sí no tiene gravamen. ¿Cuál es el escenario que usted está viendo? Porque aquí hay otra realidad, Elías. En este momento se ha creado esta diferencia entre lo que usted podía antes adquirir con CUC y ahora no es así. Ahora hay algo que se puede adquirir con CUC y otra con dólar. ¿Cuál es el escenario que usted está mirando?
Bueno, es pronto todavía para sacar conclusiones y a nivel económico de lo que está pasando. No obstante, se podrían decir básicamente dos cosas que creo que compartirán nuestros oyentes. En primer lugar, que esto estaba bien previsto y bien organizado por el gobierno, porque no es una cosa de hoy para mañana, habida cuenta de que tanta gente ya ha actuado en línea con lo que salió publicado el otro día en la Gaceta Oficial, pues hombre, es porque ya se sonaban las campanas y en cierto modo la gente se estaba preparando para este tipo de operaciones, ¿verdad? Eso significa que al margen de la información oficial que circula por Cuba en los periódicos comunistas, pues hay un canal Bemba que ha existido siempre en Cuba y una información confidencial, ¿verdad?, que se va sabiendo, se va conociendo, porque de esas 10.000 cuentas, Tomás, que se acaban de abrir, yo estoy casi seguro de que ninguna tiene todavía las tarjetas magnéticas, porque dijeron que daban unos 7 días para entregarlas. Luego, tener esas cuentas abiertas y no tener la tarjeta magnética no sirve para ir a las tiendas a comprar nada, porque hay que pagarlo con las tarjetas magnéticas. Y luego, lo segundo que yo quiero destacar y que me parece muy triste, ¿verdad?, y muy lamentable, es que este tipo de medidas lo único que van a conseguir es agrandar las desigualdades sociales y económicas que hay en Cuba. A partir de ahora, muchos cubanos que solamente cobran $30 al mes y no tienen familia en el exterior que les envíe remesas, pues no van a poder participar en la compra de los activos que tiene el gobierno preparados para esos cubanos que tienen dinero, que tienen plata, que reciben dinero de las familias del exterior. Y eso se llama desigualdad social. Y esa desigualdad social la aprovecha el gobierno para recaudar divisas. Luego, el régimen comunista, que tanto habla de la equidad, de la igualdad y de todas esas cosas que hemos estado oyendo durante más de 60 años, se está demostrando tal y como es, falto de valores, en el sentido de que va a haber cubanos que no van a poder comprar esos electrodomésticos, esos bienes de equipo, no van a poder hacer nada porque con los ingresos que tienen es imposible hacerlo. Vamos a dar unos meses a ver cómo evoluciona esta situación, porque la economía cubana sigue en recesión. La economía cubana no ha salido del agujero en el que se encuentra. Por lo tanto, las tendencias del entorno, digamos, que por así decirlo, no coinciden con este, digamos, incremento espectacular que ha habido de gente abriendo cuentas.
Ahora, Elías, sigue la presencia del centralismo en toda la actividad económica que se intenta hacer en el país. En estas tiendas, esto es cifras oficiales de del propio gobierno cubano. A partir de ayer, si usted tiene una tarjeta magnética, solo puede entrar usted, no puede entrar usted y su pareja. Una persona entra a la tienda para comprar dos productos, que es lo que se le vende en las tiendas electrónicas o piezas de repuesto. Solo dos productos. O sea que no es libre incluso teniendo las remesas. Siguen habiendo limitaciones impuestas por el castrismo.
Es apartheid. Es el mismo apartheid que en la década de los años 90 impedía a los cubanos estar en los hoteles o entrar en los restaurantes de los hoteles. Yo recuerdo que familiares que yo tengo en Cuba no podían entrar en los hoteles porque estaba prohibido. Eso el régimen comunista lo ha justificado. El propio Fidel Castro en vida decía que los cubanos no podían entrar en los hoteles porque sus ingresos, sus sueldos, no lo permitían y se quedaba tan tranquilo, ¿verdad? Más sinvergüenza no se puede ser a la hora de tratar a un pueblo. Yo creo que en este sentido ese apartheid va a ser también otro factor de convulsión social y va a haber muchos cubanos que no van a sentirse satisfechos de ver lo que está ocurriendo. Y ahí el régimen no le va a quedar más remedio que ir aflojando. Es decir, que poco a poco tendrán que ir adoptando medidas para que esa situación aparentemente anómala, que es que una persona pueda comprar con la tarjeta, que pueda entrar y la otra se tenga que esperar en la calle, todo eso se vaya sustituyendo y que se vaya normalizando como un proceso económico normal.
Elías, cuando se creó el CUC, los cubanos dijeron que era otra discriminación ante el peso cubano. Resulta ser ahora que ante la dolarización el CUC también queda discriminado.
Bueno, yo mañana pasado voy a escribir en mi blog Cuba Economía, que tú lo conoces, Tomás, voy a escribir un artículo que se llama ¿Se está dolarizando la economía cubana? Es decir, voy a empezar a escribir sobre esta cuestión porque creo que el CUC va a pasar a mejor vida mucho más pronto de lo que nos imaginamos. Y el problema fundamental de la dolarización de la economía cubana es cuál es el tipo de cambio que hay que poner entre el peso, el viejo peso cubano, y el dólar. En el momento en que haya unas condiciones favorables con los fundamentales de la economía para hacerlo, yo creo que el gobierno va a tomar esa medida rápido. Y hay que pensar que Cuba, su tamaño del Producto Interior Bruto, es más chiquito que el de Nebraska. Si Cuba fuera un estado de los Estados Unidos, sería el número 36. La Florida solo tiene un Producto Interior Bruto que es 8 veces el tamaño de Cuba. El dinero que hace falta en Cuba para la circulación monetaria y para las transacciones que se hacen en el país lo pone Estados Unidos muerto de risa con la Federal Reserve. No hace falta complicarse mucho la vida. Y me da miedo que estos comunistas que gobiernan Cuba vayan a dolarizar la economía, porque eso sería el último descaro que viviríamos en la historia del comunismo cubano desde 1959.
Las gracias en Valencia, España, al profesor y economista Elías Amor Bravo. Vámonos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Este lunes 28 de octubre, en breve regresamos con nuevos invitados.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio en Cuba, ya este lunes 28 de octubre, nuestra segunda parte del espacio. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Vámonos ya a Santa Clara, Cuba, en la segunda parte del espacio. Alguien que no podía faltar en este programa especial. Le damos la bienvenida al cuentapropista y también periodista independiente Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, en Santa Clara aún no están estas tiendas recaudadoras de dólares, porque esto es lo que hay que decir. Se inauguraron 12 entre ayer y hoy lunes en la capital cubana, una en Santiago de Cuba, y dice el gobierno que esta tienda recaudadora de dólares llegará a un total de 77. En algún momento abrirán las 10 de Santa Clara. Hay enormes colas a lo largo y ancho de la capital cubana. Se habla de que solo es 2 productos son los que se están vendiendo por cada portador de tarjeta electrónica, magnetofónica. O sea, si tu esposa no tiene tarjeta, no puede entrar. Escogerá el marido o viceversa la mujer. 10.000 cuentas se han abierto, Joel. De las 10.000 cuentas, solo 1.300, perdón, el 13% hasta ahora tienen respaldo económico. Como tú sabes, se pueden abrir cuentas sin tener los fondos, pero ya estás inscrito hasta que lo deposites en dólares. De dos maneras, o a través de el depósito del exterior de tu familia en remesa que no tiene el gravamen, y también ustedes inventando ahí en Cuba, los que tengan acceso a comprar, vender dólares, pues pueden ir ahí a las tiendas y pagar también y comprar la tarjeta siempre que te den un gravamen del 10%. ¿Cuál es la realidad de Santa Clara? Porque esta situación de los dólares lo que ha disparado es el mercado de la venta y compra de dólares. Joel, ¿cuál es el escenario en Santa Clara? Sí, mira, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia la eliminación del CUC?
Mira, nos dirigimos hacia algo que va a ser casi que imposible para sostenerse aquí dentro del país, es decir, la compra de estos artículos. Te podemos decir que, por ejemplo, en estos momentos, la provincia que no tiene tienda para poder adquirir estos productos, el precio se le hasta duplica con la transportación de los productos como tal, porque por ejemplo, un carro acá en el centro del país hasta La Habana, comprarlo te cuesta traerlo alrededor de 160, 170 dólares más, o sea, pudiéndolo adquirir allá en La Habana, hasta que no abran la cuenta a la tienda aquí en Villa Clara, por ejemplo, que puede ser. Actualmente es imposible para un residente en el interior del país a comprar un equipo de estos, porque por el costo inmenso que tiene debido a la trasladación que presenta. Pero unido a esto tenemos que decir también que se ha disparado el precio del USD, como se dice en Cuba, el dólar americano. Actualmente, que siempre se mantuvo por debajo del CUC, estaba por 98, 97 centavos un dólar en comparación con el CUC. Actualmente se cotiza entre 1.14 y 1.15. Es decir, que ya se le está aumentando el precio considerablemente para poder adquirir este producto. Es decir, que ya en la venta, hoy por hoy, el CUC está por debajo, pero muy, muy, muy por debajo al nivel que se podía comprar anteriormente. Es decir, que ya está alrededor de un 20% más de lo que costaba hace apenas 15 o 20 días.
Oye, Joel, entonces, lo que un momento los cubanos, ustedes, dijeron que era discriminación, me refiero al CUC en contra del CUP, de la moneda nacional, resulta ser que ahora en la trampa cayó también el CUC, que está siendo discriminado ante el dólar, porque usted me dirá si estoy de acuerdo o no. Si usted ahora no tiene dólar, usted no pudiera comprar este microwave, este refrigerador, este aire acondicionado, porque en CUC ya no vale, hay que tener dólares.
Sí, así mismo. Tenemos que señalar que hace mucho tiempo que en la hacienda recaudadora de divisas, es decir, en los mercados que se vendían los televisores, los microwaves, los frisbees, que hace años que ya el gobierno no estaba interesado en surtir estos productos. Ahora, ¿qué es lo que necesita?
Bueno, pero los cubanos que lo buscaban en Panamá sí te lo vendían, sí, en CUC.
Sí, te lo vendían en CUC y a un precio razonable. Es decir, que un precio que podía ser adquirido fácilmente por la mayoría de los empresarios, es decir, los trabajadores por cuenta propia que necesitaban esos artículos, como nevera, frigi, refrigeradores, planchas y demás que se están ofertando. Es decir, había una gama grande de equipos electrodomésticos que se traían desde el exterior y tenían buen mercado. ¿Qué dijo el gobierno? Aquí el único que puede tener soy yo. Por eso aplicaron todas esas medidas y están aplicando medidas que no van a favor del pueblo, son medidas que van a favor del mismo gobierno.
Joel,
la divisa que está entrando, sí.
No, que te perdí brevemente, que me decías que estas divisas no están, que estas medidas no van a beneficiar al pueblo.
No van a beneficiar al pueblo. La mayoría, hay que señalarte algo en esa medida, que muchas personas me comentaban y dicen, mira, Joel, la situación es que el pobre cubano, el que le decimos el cubano de a pie, como seguimos, el miserable, el simple trabajador, ese nunca lo podía adquirir. Cuando se vendía normal en la tienda del CUC, ahora mucho menos lo va a adquirir, y es una necesidad, pero mucho menos lo va a adquirir. Y que te estaba contando, el gobierno cubano, que lo que está es tratando de que no se le escape ese dinero, es decir, esos CUC, esos dólares que están entrando al país y yéndose para Panamá, para Colombia, para aquí, para Perú, para México y demás. Es decir, es una medida que está implementando el gobierno, pero a su favor, no pensando en el pueblo. Eso nunca, él nunca se ha pensado en medidas que son beneficiadas, que se va a beneficiar el pueblo. Es decir, que hay una desvalorización actualmente del mismo CUC implantada por el mismo gobierno, que ya el CUC prácticamente te sirve para comprar aseos personales y algunos trapos, como decimos, aseo y algunos trapos de ropa esa de mala calidad que se están vendiendo en las tiendas acá en Cuba.
Increíble. Ahora, Joel, ¿quiénes son en Santa Clara los que están comprando dólares? Me imagino que son personas que no tienen acceso a las remesas y están buscando, inventando, a ver cómo hacen unos dólares para comprar algo en estas tiendas. ¿Es correcto esto?
Sí, mira, de lo que tenemos que hacer. Primero, hay un mercado negro de divisas. Hay un trasfondo aquí que se desmaneja lo que es el CUC. Ya te compran cualquier divisa, lo mismo euro que dólar, que lo que vea que el Estado esté interesado, te lo compran y después lo revenden. Por ejemplo, hace poco tiempo el dólar estaba cambiándose uno por uno y se revendía a 1.04, 1.05.
Esto es por fuera.
Por fuera. Y anteriormente, ahora actualmente te lo compran a 1.12, a 1.10 y te lo venden a 1.14, a 1.15. Ese es el mercado negro. Pero el Estado no vende divisa. Es decir, CUC tiene la oferta del dólar en los bancos, pero nunca tienen dinero en los bancos. Incluso tú tienes una cuenta en CUC en dólar, porque muchas visas que se han otorgado a las personas que están interesadas en viajar, en adquirir, en viajar a estos países, mayormente a Panamá, a México, Nicaragua y demás, tenían que muchos a tener una tarjeta de de dólares americanos en el banco, incluso usted va a pedir de ese dinero que usted depositó, por ejemplo, hace un mes, y va a pedirlo al banco y el banco no tiene dinero. Tienes que solicitarle primero esa cantidad, es decir, los dólares que tú necesites, para ver cuando ellos puedan y te devuelven ese dinero, un dinero que es tuyo. Y el Estado dice que no tiene dinero para reintegrarte, lo, es decir, para devolverte lo que tú pusiste en un momento y lo necesitas de momento y tampoco lo puedes adquirir. Es cuando ellos entiendan, crean que tenga ese dinero y es que te lo puedan devolver, que es otra situación que está machucando también al cliente, sí, a los clientes que tienen cuentas que son en divisa convertible, divisa que opera en el exterior, y esa divisa el Estado la tiene controlada y la tiene usándola a su favor, y el propietario de esa divisa no puede disponer de ese dinero cuando él necesite ese dinero. Tiene que hacer una carta pidiéndole que le entreguen, por ejemplo, una X cantidad de dinero.
Joel, lo cierto es que tú no ves un dólar en ningún lado, porque si a ti te mandan $100 a través de la Western Union, lo que te da el gobierno o la compañía CUC, el dólar se lo coge el gobierno.
Así mismo es. Incluso el tuyo mismo, el que dispone, cuando tú pones esas cuentas, el que dispone es el Estado, el gobierno. Porque en efectivo tú no puedes retirar, quizás ahora con el lío de estas tarjetas, sí, disculpa, sí pueda hacer una transacción. Pero las transacciones del dólar está bastante, bastante aumentadita y estaba. Son medidas que el gobierno está haciendo para reafirmarse económicamente de la mala economía que tenemos, lo poquito que está llegando al país, tener el control absoluto de ellos.
Esta es una situación muy lamentable, Joel, y que no sabemos en qué va a concluir porque es discriminatoria.
Sí, es discriminatoria y te digo que el Estado va a tener equipos ahí para rato, porque el cubano siempre tiene una contramedida, una contrarrespuesta a estas absurdas medidas que de tiempo en tiempo, no, casi cotidianamente aplica el gobierno cubano, y siempre el cubano va a escapar y va a tener una contrarrespuesta a esta medida que aparentemente es beneficiosa, pero en realidad es una medida que va en contra de la economía del ciudadano cubano, mayormente del ciudadano de a pie.
Ok, gracias, Joel Espinosa Medrano en Santa Clara. Vámonos rápidamente a Camagüey, Cuba, para conocer los detalles de cómo anda la dolarización de la economía. El contacto allí con Lady Tavares, delegada de la FAMURA del territorio de Gramontino. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ¿cómo está el dólar en Camagüey?
Bueno, el dólar está entre 1.15, 1.20, 1. Es en lo que la gente te lo quiera dar y en lo que llegues el arreglo con las personas.
Ladies, ¿y qué está ocurriendo? Abrieron las 12 tiendas en La Habana, pero en Camagüey no hay tiendas. Los de Camagüey, no, ¿cómo van a comprar? Porque dicen que si hay que ir a buscarlo.
Dicen que va a haber una en cada provincia, de las de acá creo que va a haber más por provincia. Habrá que esperar, porque si compras un equipo electrodoméstico en La Habana, lo traes para Camagüey y se rompe, vas a tener que llevarlo entonces. Me imagino que las personas que puedan comprar en esa tienda esperen. No se vuelvan locas tampoco para ir a comprar allá.
Ahora, ladies, sí van a abrir para ladies, acá. Ustedes vendían los productos en CUC, ahora si no tienes dólar no puedes tener tarjeta magnética. ¿Esto es otra discriminación?
Bueno, nosotros siempre hemos sido discriminados porque hasta mi dinero no vale ni en ningún lugar tampoco. Pero el problema está que si yo normalmente, el cubano no tiene dólares. Nosotros nunca tenemos dólar porque quien recibe una remesa te lo pagan en el CUC. O sea que ahora tener dólar es un privilegio. Es un privilegio total.
Ahora, lady, otro tema, lady. Los productos son regulados. Solamente se venden dos productos por una tarjeta magnética. Si usted va con su esposo, o entra él o entra usted. Dos productos, hay limitaciones. No es como dijo el gobierno, que habían de todo y para todos.
No, tú sabes que ellos siempre dicen una cosa y al final es otra. Yo te dije que esas tiendas van a estar 2 o 3 meses nada más. Después ellos mismos no van a poder abastecer esas tiendas. Ellos no van a poder, ellos no tienen dinero para comprar en el extranjero. Y entonces esas tiendas van a quedar vacías otra vez. Ellos han hecho inversiones en cambio de esas tiendas, que ese dinero que han hecho allí lo hubieran podido invertir en viviendas, que bastante mal está el fondo de la vivienda en Cuba. Y entonces están tratando de salir, ¿entiendes? Y eso no es así, eso tienen que ser cosas bien pensadas.
Bueno, entonces figúrate, finalmente, ladies, el servicio que ofrecían quienes servían de medio para este tipo de actividad es otra regresión más, porque ahora hay que depender del gobierno.
No, y para las personas estas vivían quien viajaba, quien compraba, quien era una cadena de personas que estaban sobreviviendo con las famosas mulas. Ahora es una cadena de personas que no van a sobrevivir. Son cubanos que van más para atrás todavía.
Y parece ser, Lady, que va rumbo a la extinción el CUC, cada vez vale menos.
No, eso no tiene ningún valor. Eso, no puedes, imagínate que ese dinero ni siquiera lo puedes guardar porque se deteriora guardado, se va deshaciendo. Eso es un dinero que no puedes comprar en ningún lugar, y las tiendas que en estos momentos tienen el valor son esas tiendas. Y puedes comprar en cualquier cosa menos en ese dinero.
Gracias, Lady Tavares, delegada de la FLAMUR en el territorio agramontino. Cerramos nuestro espacio, como todos los lunes, con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano, ahí en el territorio agramontino, que muy honestamente y con una labor como gran cubano que es, le sigue dando seguimiento a la situación de Armando Sosa Fortune, de 76 años de edad, el preso más viejo en cárceles cubanas, desde el día 5 de octubre, transferido al hospital Amalia Simones, provincial de Camagüey, donde supuestamente fue operado por una caída que se había dado en el hospital de Kilo 8, pero vamos a tener los detalles de la última actualización con las dificultades que tienen para comunicarse y saber sobre Armando Sosa. El contacto ahí en Sibanicú, Camagüey, con Jordan Marrero Huerta. Buenas tardes, Jordan.
Buenas tardes para ti, Tomás, y todos mis hermanos del programa Bien Cuba, y en especial para toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, la audiencia, la expectativa con la situación de este hombre, Armando Sosa Fortuna, ¿y qué nos puede aportar?
Sí, Armando Sosa Fortune, una supuesta caída que conllevó a una operación de urgencia en una de sus caderas, lo que no sabemos con exactitud qué cadera, pero sí podemos reafirmar de que sí fue sometido a una intervención quirúrgica producto a esa caída que se dio, como bien dijiste, en el hospital de Kilo 8. Armando Sosa Fortune en este momento continúa en terapia intensiva en el hospital Amalia Simoni, ubicado en esta ciudad de Camagüey. Sosa Fortune, como bien dijiste, Tomás, el día 5 de octubre del año en curso, tras haber sufrido una caída que le provocó una fractura en una de sus caderas, la última información en estos momentos que podemos comunicar a sus familiares, amigos y hermanos de lucha es que el prisionero político se recupera lentamente y su estadía en intensivo de este hospital es producto a que se niega a ingerir los alimentos. Sin embargo, muchos patriotas hemos intentado en estos últimos días comunicarnos con dicho centro hospitalario para conocer con una mayor exactitud sobre su estado de salud y nos informan que no pueden brindar información alguna. Es decir, en estos momentos todos los que hemos intentado comunicarnos con dicho hospital, es decir, con la sala intensiva, que es a través de una extensión, se nos ha dicho cuando decimos no queremos saber sobre el estado de salud de Armando Sosa Fortune, te preguntan y usted quién es, no soy amigo de él, y así sucesivamente te dicen no, sobre este prisionero no podemos brindar información alguna. Es decir, todo responde a una estrategia del Departamento de la Seguridad del Estado, quien está prohibiendo de que se mantenga una información sobre las cientos de personas que diariamente están llamando a este hospital para saber sobre Sosa Fortuna. Es decir, Tomás, aprovecho la ocasión del programa hoy en Cuba para denunciar al Departamento de la Seguridad del Estado, a la dictadura cubana, por negar tal variada y genuina información sobre el estado de salud del prisionero político, cosa que realmente nos preocupa porque Sosa no tiene familia en Cuba. La única familia que Sosa tiene, que siempre se ha preocupado por él, se llama Graciela Suárez, y realmente hasta Graciela le están negando en estos momentos la información sobre Armando Sosa Fortuna.
Ahora, Jordan, ¿cuándo fue el último día que ustedes pudieron establecer un contacto con alguien allá adentro?
Bueno, en estos momentos la última información que hemos podido recibir es gracias a una profesional de la salud, la cual nunca vamos a revelar información sobre el nombre y apellido. Y de ahí para acá, a quien más información se le ha estado suministrando sobre la gravedad de Armando Sosa ha sido a Graciela. Y sin embargo, hace una semana, quizás 4, 5 días o 6 días pudiera ser, se niegan rotundamente los profesionales de ahí de terapia intensiva a brindar información sobre eso. O sea, la última información textual que nos dieron esta profesional fue de que Sosa se encontraba un poquito mejor, pero que se mantenía en terapia intensiva porque ahí era donde mejor podía recibir la atención médica, ¿me entiendes? Y que sí existe este problema de que se está negando a ingerir los alimentos.
Lamentable situación. Vamos a ver cuándo podremos conocer detalles sobre este valeroso preso político cubano, aparentemente recuperándose de una cirugía en una de sus caderas en el Hospital Provincial Amalia Simoni, ahí en la ciudad de Camagüey. Las gracias allá en Sibanicú a Jordan Marrero Huerta con este reporte. Bueno, como indica la música, cerrando ya nuestro espacio, como todos los días, un gusto, un placer. Ya la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana, María Elena Cruz Varela. Buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Danilo Junior, Patricia y a quienes nos escuchen.
Bueno, concluyó el proceso de elecciones. Concluyó el proceso electivo en la Argentina, en primera vuelta, pues Alberto Fernández, peronista, compañero de boleta de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acusada de varios cargos de corrupción y con involucración a la muerte del fiscal Kirchner, vuelve al poder ahora en la vicepresidencia de la República Argentina. Indudablemente, para poner esto en perspectiva, Mauricio Macri le tocó bailar con la más fea. La devaluación de la moneda argentina, la situación económica lo llevó a tomar medidas que algunos argentinos, y pudiéramos entenderlos, decidieron no darle más el voto por el costo social que esto representa. Pero mi pregunta, mi querida María Elena, si usted es, ¿y dónde está el costo que representa que yo le dé nuevamente mi voto a una persona como Cristina Fernández de Kirchner?
Vamos a comprar palomitas de maíz.
No me digas.
Te invito a verlo. Porque de verdad que ya ha llegado a un punto en que realmente lo que digo es, eso es lo que quieren, tengan, pero ténganlo completo. Vivan su experiencia Cuba, viva, pero vívanla de verdad. Y vivan su experiencia Venezuela, pero vívanla de verdad, de verdad. ¿Quieren? Bueno, como el querer es poder, ahí lo tienen. Ahí lo tienen.
Después no se quejen cuando le después juro, no se quejen, óyeme, Marilena, cuando le suministren y le racionen los asados a uno por mes.
Cuidado, porque puede empezar a uno por mes y después ya desaparecer y desaparecer el mes también completo. Mira, decididamente nadie escarmienta por cabeza ajena. Ellos están coqueteando, creyendo realmente que van a tener márgenes democráticos siempre. Pero no es verdad, no lo van a tener siempre, porque ya a partir de un momento todo empieza a ser manipulación. Pongamos que sí, que estas elecciones les hayan ganado limpiamente. I don't know, Cristina es muy amiga de los Castro. Yo no sé exactamente, yo no puedo meter la mano en la candela ya. A estas alturas de mi vida, donde vengo casi de regreso de todo, yo no puedo meter las manos en el fuego porque las elecciones hayan sido completamente limpias. Yo creo que realmente lo que les espera es mambo, y me voy a sentar en las gradas a verlo. Y no cuenten.
Ya Cristina estaba hablando de la victoria de Evo Morales, de alineada no, abiertamente. Cuéntanos.
Completamente está pidiendo apoyo para Evo Morales, ya lo reconocieron. Todavía no se había dicho que ya las elecciones eran oficialmente ganadas por el frente este de Cristina. Y
ya habían pronunciamientos políticos.
Y ya habían pronunciamientos políticos con Evo Morales pidiendo la libertad de Lula da Silva. O sea, quieren tener el circuito completo. Quieren armar el muñeco completo porque le faltan títeres, ¿no? Le faltan... Mira, honestamente, como los chilenos quieren... Ténganlo, que esta vez si no va a haber un Pinochet que venga y le saque las castañas del fuego. Ni en España, cómanselo. No van a tener un Franco que le saquen las castañas del fuego para que después lo estén enterrando ahí en contra de su voluntad y desenterrándolo en contra de su voluntad y moviéndolo de un lugar para otro. Con una manipulación de la historia que da terror. Da terror. Porque el que conozca un poquitito de la historia se aterra cómo puede ser manipulada y cómo los demás pueden comérsela a cucharadas, esa manipulación.
Bueno, pero yo te voy a decir algo, Marilena. Los únicos responsables de lo que ocurrió ayer domingo en Argentina son los argentinos.
Los únicos son los argentinos.
Olvídate. Ellos decidieron esto democráticamente.
Habrá su comisión de embullo, ¿eh? Habrá su,
bueno, claro.
Habrá su comisión de embullo. Esta Cristina se pasa mucho tiempo en La Habana. Son fíjate que la primera felicitación.
Nadie lo duda. Salió. La alianza ideológica, todo el mundo sabe que Cristina Fernández de Kirchner es simpatizante del castrismo. Nadie lo duda. Nadie duda de la afiliación de ese partido con el castrismo. Nadie duda de todo el proceso legal por corrupción que está involucrada la exmandataria argentina. Nadie duda todo el proceso con la muerte oscura del fiscal Nisman allá en la Argentina. Sin embargo, parece que nada de eso fue obvio ni importante para que los argentinos le dieran su voto.
Por eso te digo, a que se la coman con papa. Que se lo coman con papa, pero que esta vez sí llegan al fondo, ¿me entiendes? Porque esto nada más se cura con ese tipo de muerte. Honestamente, eso no.
¿Se cura o se desgracia para siempre?
O se desgracia para siempre. Entonces, mira, tú no puedes estar toda la vida tocando la campana a la gente. Oye, por ahí no. Ahí, por eso mismo, crecen, tienes la posibilidad de votar. ¿Entiendes? Tienes la posibilidad de votar. Votas para donde no es, pues sufre.
Sí, lo que pasa es que lamentablemente el señor que está en piedra de Santiago de Cuba junto al que está preso en Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, en el foro de Sao Paulo del año 2000, la verdad es que la vieron con claridad. Usar los mecanismos genuinamente democráticos, porque eso fue lo que salió ahí el foro de Sao Paulo y de ahí salió Hugo Chávez, para con todos los problemas sociales que había en Latinoamérica, acogerse y abarcar el poder.
Abarcar el poder. Así mismo es, bueno, pero avisados están.
Y ya se sabe de qué es esa estrategia.
Y ya se sabe lo que es el foro de Sao Paulo. El que no quiere saberlo es porque no le interesa saberlo. Vamos a estar claros, ¿me entiendes? Vamos a estar clarísimos. Y sabemos exactamente qué busca el foro de Sao Paulo y sabemos exactamente que lo está consiguiendo en muchísimos lugares. Ahora, ¿qué más? ¿Qué remedio? ¿Qué otra cosa nos queda con los argentinos?
Un día histórico ayer y que ojalá no tenga las repercusiones que sospechamos que pudiera tener.
Bueno, vamos, esperemos, no soy tan optimista.
Las gracias a nuestra colega María Elena Cruz Varela por su comentario aquí en nuestro espacio hoy en Cuba. Concluimos así nuestro primer programa de este lunes, ya concluyendo 28 de octubre. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes. Invitándolos nuevamente de vuelta mañana a las 2 de la tarde con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional sin la censura de los medios oficiales cubanos. La invitación ahora a escuchar el boletín de noticias y concluido el mismo a sintonizar el programa Tras la Noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio, lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí, continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.